Rosario Marín, buen día, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí.
¿Cómo está?
Contentísima.
¿Sí?
Toda esta área es preciosísima, la área de España y la gente más hermosa. Y la comida, no se diga.
Hombre, hombre. ¿Se considera usted una luchadora?
Sí, pero más que nada una soñadora, una defensora. Siempre voy a ser la mamá de Eric. Los otros títulos tal vez no los he tenido por un tiempo, pero el título de madre va para toda la vida.
Vamos a los orígenes, si le parece. Ciudad, sí. En México, no sé si Ciudad de México,
sí,
capital. ¿Cómo describiría su vida ahí, que es bueno, su infancia y su inicio prácticamente de adolescencia?
Mira, muy pobre en el sentido económico. La razón por la que inmigramos a Estados Unidos es porque primordialmente por la situación económica en la que vivíamos. Pero al mismo tiempo muy rica en amor. Vivíamos, mi papá, mi mamá y 5 hermanos, en una casa de 2 cuartos. Y si mi papá no hubiera inmigrado a Estados Unidos, yo hubiera obtenido 9 años de educación. La primaria y la secundaria y ya.
Entiendo entonces que se marchó su padre primero,
sí,
y luego se trajo
nosotros,
la familia.
Sí.
¿Pasó mucho tiempo?
2 años.
2 años.
Entonces nada más fuimos mi mamá, mi hermana y yo, y eventualmente mi hermano y eventualmente mis otros 2 hermanos más pequeños.
He leído en alguna entrevista que decía, bueno, lo que acabo de contar, ¿no?, que una casa con 2 habitaciones, pero que no habían ido nunca a un restaurante, por ejemplo.
Sí, no.
Ningún lujo, por ejemplo.
Ningún lujo.
De nada.
De nada. Mi mamá, cuando podía, nos llevaba a uno. Éramos 5 hijos. Y llevaba a uno a la esquina, una señora que vendía quesadillas en la esquina. Ese era el restaurante.
El lujo era eso.
Ese era el lujo y era para una persona. Entonces, no teníamos refrigerador. O sea, ¿por qué? Porque pues vas a comprar todos los días al mercado lo que necesitas para cocinar. Y los viernes, nosotros sabíamos que era viernes, porque mi mamá nos daba arroz en la noche para la cena, arroz con un huevo. Ahora, yo no sabía que yo era pobre.
Porque, ¿usted no sabía que era pobre?
No, porque
bueno,
todos en mi entorno eran igual. Todos mis amigos, todos mis primos, todos estábamos igual. Entonces, yo pensaba que así era el mundo. Después, cuando llego a Estados Unidos, me doy cuenta qué tan pobre éramos.
¿Usted sabía qué era Estados Unidos? Es decir, tenía conciencia, 14 años.
Sí,
¿sabe
tenía
qué es
idea,
Estados Unidos?
Tenía idea de mi, o sea, porque ese fue mi papá,
claro,
cuando nosotros teníamos, porque allí había oportunidad, porque iba a trabajar, iba a mandar dólares. Pero cuando cruzo la frontera, jamás, jamás me hubiese imaginado que algún día yo estaría firmando los billetes de Estados Unidos.
Bueno, es que luego lo vamos a comentar. Es uno de los cargos, creo que son 3, los que firman cada uno, dos cargos en Estados Unidos que firman cada uno de los billetes,
sí,
digamos, que se emiten.
Sí.
Uno es el tesorero.
Y la otra es el secretario del Tesoro.
Y el secretario del Tesoro.
Sí.
Por lo tanto, usted durante 2 años,
sí,
su firma salió
estampada
en
cada billete,
en cada uno
que
de
se
los
emitía.
Billetes, ¿no?
Sí.
¿Cuál es la primera imagen que tiene usted de Estados Unidos? ¿Le queda grabada de alguna manera?
Sí, una gran diferencia. Las carreteras en México son muy pequeñas. Bueno, en ese entonces, estamos hablando de hace muchos años. Y luego entras a lo que se llama el freeway, o sea, la autopista, y una carretera de 6 y líneas, ¿no? De un lado y 6 del otro. Y wow, yo me quedé así impresionadísima. Me impresionó también mucho el desperdicio. Me impresionó enormemente porque nosotros carecíamos de comida incluso, ¿sí? Entonces voy a la escuela y ahí es un derroche. Los jóvenes, en ese entonces, ya los muchachos de 14, 15 años, comían algo, no les gustaba, lo tiraban. A veces lo que les servían en el plato se lo tiraban enteramente, ¿no? Y la fruta, los bananos, la manzana, las naranjas, todo tirándolo. Y yo me acordaba de mi gente en la Ciudad de México, los estudiantes, cómo la noción de tirar, de desperdicio, era para nosotros, nunca, no desperdiciábamos nada, comíamos todo. Entonces eso me sorprendió muchísimo, me dolía el estómago.
Señora Marín, cuando usted llega a Estados Unidos, 14 años, tiene esa imagen, ¿no? Los 6 carriles por un lado y los 6 por el otro, el desperdicio de la comida. ¿Qué nivel de inglés tenía usted?
0.
Cero. O sea, no hablaba nada.
No.
O sea, tenía una vaga idea de lo que era Estados Unidos, sí, más o menos, el sitio de donde trabajaba papá, pero no sabía nada de inglés.
No.
Cero.
No, no. Tal vez lo que nos podían haber enseñado en la secundaria era de good morning, ¿no? Que buenos días o buenas tardes. Pero de leer, de ver, pff, ni cuándo.
¿Y cómo lo aprende?
A trancazos. Duro. Mira, me hicieron una prueba del coeficiente de inteligencia. A todo mundo le hacen esa prueba.
¿Al
para
entrar?
Ver, así, a los 15 años para uh-huh. entrar a la high school, todo mundo tiene que tomar esa prueba. Y bueno, pues yo, el promedio del coeficiente de inteligencia es de 100 puntos a nivel internacional, ¿no? El mío sale de 27 puntos. Y se quedan riendo de mí, el maestro se me queda mirando, pobrecita, ¿no?
No vamos a poder hacer
sí,
nada.
Sí, bueno,
con
esta
ella, ¿no?
Pobrecita ni para nada, ¿no? Pero fíjate, lo que eso hizo en mí es que me motiva enormemente a aprender inglés. Y yo lo aprendí, pero me dediqué. Yo solamente escuchaba la radio en inglés, la televisión en inglés,
La
agarraba los
música.
periódicos, todo en inglés. Porque yo decía, esto no me va a definir. Esto de 27 puntos, esto no es quién soy yo. Y a los 3 años, para graduarme de la high school, salí en las 20 estudiantes más sobresalientes por promedio escolar.
¿Y sus padres?
Ay, encantadísimos, encantados, mi papá y mi madre. Mi madre ya está en el cielo, pero ellos, verlos a ellos dos cuando yo estoy tomando protesta en la primera fila. No, imagínate, un conserje de edificios y una
Su padre era, no
costurera.
se le he preguntado,
Sí,
trabajaba de conserje
conserje de
en un
edificios.
hotel, digamos.
No, en oficinas, en
Oficinas.
edificios de oficinas. Y mi mami, el poco tiempo que trabajó en Estados Unidos fue como costurera. Le pagaban un penny por poner un cierre. Entonces, al verlos a los dos ahí, cuando yo estoy tomando protesta, bueno.
Cuando está jurando el cargo de
Sí.
tesorera, ¿no?
Eso fue increíble.
Desde ese punto de vista, claro, desde la perspectiva europea, que tenemos una idea más o menos concreta de cómo es la educación o cómo es la sanidad incluso, ¿no? Que aquí se intenta que tenga un punto de vista muy público, si puede ser, ¿no?
Sí.
Y que en principio está garantizado que cualquier persona, si quiere, puede llegar a un estudio universitario, un estudio superior, porque hay universidades públicas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se lo hace usted en un país en que el sistema no es exactamente igual?
Bueno, en Estados Unidos también hay universidades públicas, pero siempre existe un cargo. O sea, yo fui al colegio comunitario del este de Los Ángeles, pero aún así uno tiene que pagar a la Universidad del Estado de California, pero aún así uno tiene que pagar. Ahí no hay educación gratis por en sí. Y lo que yo digo es que a mí nadie me dio una beca. El gobierno no me dio lo que se llaman un grant, o sea,
Una ayuda.
una ayuda. El banco nunca me dio un préstamo, mis padres no me podían pagar. Yo me lo pagué.
¿Cómo?
Yo trabajaba 8 horas al día y en la noche me iba a estudiar.
¿De qué trabajaba?
Empecé, bueno, en diferentes lugares, pero terminé en un banco, en City National Bank, como la asistente de la recepcionista de ese banco. Siempre digo que no empecé más abajo porque no había nada más abajo, o sea, que asistente de la recepcionista. Pero fíjate que en 6 años me iban a nombrar asistente vicepresidente del banco, porque ellos veían, yo era la primera en llegar al banco, yo estaba ahí antes que el presidente del banco, antes que el dueño del banco, yo estaba ahí antes que nadie, porque mi papá me decía, si llegas a tiempo ya llegaste tarde. Y era la última en salir. Cuando me salía yo salía, pero volando para irme a la universidad. Y luego nació Eric.
Le voy a preguntar por Eric, pero antes, ese dibujo que me ha hecho usted de su trayectoria, ¿no? Desde ese barrio pobre de México hasta conseguir ser un cargo importante dentro del organigrama de los Estados Unidos y, por tanto, una de las mujeres más poderosas cuando se habla a nivel económico del mundo. Cuando oye ahora Estados Unidos un presidente como Donald Trump, que dice, vamos a meter un muro para que no pase nadie entre México y Estados Unidos, usted que es mexicana,
Sí.
¿qué piensa?
Bueno, mira, yo he estado en desacuerdo con este señor desde el primer día que lanzó su carrera para su campaña para ser presidente, precisamente por eso, porque me ofendía a mí, no solamente como inmigrante, porque yo soy inmigrante, pero como mexicana, porque tuvo una cizaña en contra de México y la sigue teniendo. Como mujer me ofendía muchísimo que solamente porque es muy famoso se cree con el derecho de manosear a cualquier mujer. Y me ofendió muchísimo como madre de un niño con una discapacidad cuando él se mofó abiertamente de un reportero del New York Times, de una persona que tiene una discapacidad. Entonces yo he estado en desacuerdo con él, yo no le veo ningún mérito, yo creo que es lo peor que le ha pasado a Estados Unidos. Pero al fin podemos aprender. Dentro de todo lo peor, tenemos un dicho en México que no hay mal que por bien no venga. Y esto ha sido un mal desde todos los puntos de vista que yo veo, desde mi perspectiva. Entonces a mí me ofende muchísimo. Yo no le deseo ningún mal, pero le pido a Dios que termine su carrera lo más antes posible.
Puedo decir a los oyentes que incluso se emociona hablando de esta cuestión.
Sí.
Le tiembla la voz un poco cuando habla de Donald Trump.
¿Sí? Sí, porque él ha destapado sentimientos que nosotros como país pensábamos ya estaban calmados, ya estaban enterrados. Y él ha destapado un odio, ha sembrado un odio, un resentimiento. Y es algo que nos va a costar mucho tiempo tratar de volver a enterrarlo.
Pero incluso usted se considera, incluso después de Donald Trump, republicana.
Sigo siempre. Yo he sido republicana, soy republicana y voy a ser republicana todo el tiempo, pero yo no sé lo que es él. Pero republicano él no es. Republicano como Ronald Reagan no es. Republicano como George Papa Bush no es. Republicano como George W. Bush, como mi presidente. Yo no quisiera ser parte de ese elemento tan xenofóbico, tan misógino, que ahora es el partido que es lo que demuestra que esos son los valores. Esos no son los valores.
Aquí se recuerda mucho a Bush hijo,
sí, claro.
George W. Bush, y mucha gente le recuerda como el presidente de la guerra de Irak, que aquí tuvo un peso específico importante porque España fue uno de sus apoyos con el presidente Aznar, ¿no? Y particularmente en Cataluña se tiene una visión sobre Aznar muy concreta, ¿no? Que es un presidente que en estos momentos está padrinando, digamos, las tres facciones de la derecha, incluso la ultraderecha en España, ¿no? Uh-huh. ¿Usted estaba en esa administración,
sí,
cuando arrancó la guerra de Irak?
Sí, claro que sí.
¿Y usted era tesorera en,
sí,
esos momentos? ¿Tuvo dudas al respecto de eso?
No, y mira, yo lo vi al día después de que él mandó para la guerra. Lo único que te puedo decir es que la peor decisión la decisión más fuerte que un presidente puede hacer es mandar a sus gobernados a la guerra. El peso de esa decisión, saber de antemano que muchos de los que tú mandas no van a regresar, no ha de ser fácil. Y yo vi al presidente al otro día de que hizo esa decisión. Entonces, lo que yo me pregunto hoy día, ¿qué hubiera sido peor? Gracias a Dios que no hubo, que no se encontraron las armas de destrucción masiva. Gracias a Dios.
Bueno, se encontraron, de hecho, no se corroboró que existieran nunca.
Exacto. Ajá. Qué bueno que nunca se encontraron, qué bueno que no existieran. Pero, ¿qué tal si no hay esa invasión? Y si hubiese, si hubiera habido, y en su momento se hubieran detonado.
Sí, pero eso es, ante una hipótesis, posibilidad de una guerra con muertos.
Pero es que uno tiene que tomar la decisión basada en la información que uno tiene. O sea, es muy fácil después decir, bueno, pero no había nada. Pero claro que no había nada. Pues sí, pero no hubieras sabido eso a menos de que hubieras ido ahí.
Bueno, hay otra gente que puede pensar que había ahí un interés que era mucho más allá del de las, armas de destrucción masiva, ¿no?
Pero mira, antes de eso, la inteligencia internacional, uh-huh, estamos hablando de la inteligencia alemana, inglesa, francesa y la de Estados Unidos, todos habían concluido que sí había armas de destrucción masiva en Irak. ¿Por qué? ¿Por qué toda la inteligencia internacional llegó a la misma conclusión que Estados Unidos? ¿Por qué? Porque el mismo Saddam Hussein le había dicho a medio mundo que él tenía armas de ¿Y qué pasó? Cuando nosotros, no quiero decir nosotros, pero cuando se capturaban a los científicos de Irak, se los capturaban y les decían, hay armas de destrucción masiva. Decía, yo no estoy trabajando en eso, pero yo sé que sí hay un programa que el presidente de Irak está diciendo que hay. Como este señor había dicho a todo el mundo que lo tenía, ¿qué tal si sí lo tenía?
Creo que usted, cuando era tesorera, muy poco después de ser tesorera incluso, fue el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Hubo mucha gente que interpretó esa guerra como una réplica, la venganza de Estados Unidos. ¿Eso existió?
Primeramente nunca nos había pasado. El 9-11 nunca había pasado. Si había habido guerras, si Estados Unidos había participado en una serie de guerras. Pero nunca nadie nos había tocado en nuestro territorio nacional. El miedo de que volviera a suceder hizo actuar y activar muchísimos, no solamente sentimientos, pero programas para proteger el territorio nacional. Y como un buen padre, ¿verdad?, que es el presidente, lo que hace él va a cualquier intento, cualquier cosa que alguien pueda o piense hacer en contra de Estados Unidos, yo lo voy a proteger. Cualquier padre haría lo mismo, ¿no? Entonces, no fue el 9-11, no queremos que eso vuelva a suceder, pero jamás. Y gracias a Dios, nunca volvió a suceder.
Señora Marín, ya termino esta parte. No sé si ha visto El vicio del poder. The Vice, la película que está en los Oscars y que entre otras personas habla de Dick Cheney. ¿Usted conoció a Dick Cheney?
Sí, claro. Sí.
¿Y me puede decir si se parece o no el personaje en la película?
El personaje, bueno, ciertamente yo pienso que...
No físicamente
que
estoy diciendo.
No, pero Bale yo pienso que se va a llevar el mejor actor. El mejor actor. Mm. Es un trabajo espectacular. Las muecas, como las hace, igualito a Dick Cheney. Yo creo, ciertamente es una película, yo creo que hay unas cosas muy ciertas en el de la familia, cómo él se comportaba. Yo creo que hay muchas cosas que sí son ciertas. Trataron de hacer lo más posible a algo que fuera similar a la realidad.
Usted me decía antes, estaba estudiando, o no sé si cuando ya terminó los estudios, y nació Eric. ¿Quién es Eric?
Eric es el aire que impulsa mis alas. Es mi primer hijo, tengo dos más después de Eric, y él nace con el síndrome Down. Fue un momento, un parteaguas de mi vida, en el cual mi vida se convierte, antes de Eric era una vida y después de Eric fue una completamente diferente. Pero yo digo que si Eric no hubiera nacido, yo nunca hubiera sido tesorera de Estados Unidos.
No sé.
Yo estaba en la banca, yo estaba trabajando para un banco y yo iba a estar en la banca y eventualmente yo iba a ser la dueña de mi propio banco. Bueno, eso no sucedió, me fui al gobierno, llegué a hacer todo el dinero del mundo, pero no me quedé con él. Pero fue una entrega al servicio público que empieza protegiendo a las personas con discapacidad y termina con el tesoro de Estados Unidos, ¿no?
Poco después, en el 80 y poco, o en medio de este reto del nacimiento de Eric, llegó otro hijo, pero murió.
Sí, bueno, yo estaba embarazada y unos cuantos meses después de que Eric había nacido y con todos los problemas que tenía, yo quedo embarazada otra vez y a los 4 meses del embarazo pierdo el embarazo. Y eso me lleva a mí a un espiral para abajo, ¿no? Termino a fondo, termino con una decepción tremendísima, una frustración, una rebelión, un deseo de irme a dormir y no despertarme jamás. Y luego te despiertas y vuelves a empezar el
cada
día.
Cada mañana.
Difícil porque mi vida cambió tanto. No solamente dejé la maestría, estaba yo en la universidad, dejé mi trabajo, que no era un trabajo, era todo lo que yo había soñado y todos mis sueños eran relacionados a la banca. Yo ganaba más que mi esposo en ese entonces. Y dejo mi trabajo para poder dedicarme a mi hijo. Tenemos que vender nuestra casa. Y yo me sentía la mujer más desdichada del mundo. De un momento de estar en lo más alto, en sentir que yo era la dueña de mi vida completamente, a algo que yo A veces me bañaba y a veces no. A veces comía y a veces no comía y ni siquiera sabía que no había comido. Se me caía el pelo. Le hacía así y salía un manojo de pelo. Y yo decía, esto no puede seguir. Yo no sirvo para esta vida así. Y me iba a dormir y yo le rezaba a Dios que ya me parara esto. Y no paró. Eventualmente recibí, bueno, el doctor estaba tan angustiado, me hizo hablar con un psiquiatra, y el psiquiatra me mandó con un psicólogo, y eso me ayudó enormemente, porque él me hizo una pregunta muy importantísima. Me dice, ¿y qué vas a hacer? Es tu decisión. Y yo me quedé así como, pero no entiendo qué me quieres decir. Dice, sí, es tu decisión, tú decides qué es lo que quieres hacer. No tiene tu circunstancia, esa no la puedes parar, no la puedes cambiar, esto es lo que, pero tú, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y me di cuenta que lo único que yo tenía control era sobre mi actitud. Y me acuerdo que al terminar con el psicólogo, me dice, bueno, ¿te hacemos una cita para la próxima semana? Y le digo, no, es mi decisión. De ahora en adelante, es mi decisión. Y empecé a tomar una actitud. O sea, empecé a cambiar mi actitud, empecé a cambiar la forma de ver yo las cosas. En vez de sentirme como que yo no tenía nada que ver en el asunto, ni tenía yo ninguna voz, yo tenía una voz. Y yo podía decidir por mí misma cómo iba a enfrentar mi decisión, mi circunstancia, perdón. Eso me cambió totalmente la forma de ver las cosas. Nunca más fui al psicólogo, nunca más fui a ver al doctor, ni al psiquiatra, ni a nada. Y fue un empoderamiento tremendísimo.
Fue tan bueno el doctor que perdió un cliente.
Exactamente.
Señora Marín, y ya para terminar, le pregunto. Es Rosario Marín, per qui estigui connectat a la ràdio en aquests moments, la primera persona no nord-americana que va accedir a ser la tresorera dels Estats Units. És veritat que és un càrrec que des de finals de los 40 assumen mujeres de forma habitual, però nunca havia sido una mujer estrangera, ¿no? Inmigrante. ¿Cree usted que su historia, la de Rosario Marín, una mujer nacida en una familia muy pobre en México, que acaba siendo tesorera en los Estados Unidos y una activista en la lucha por las discapacidades, hoy en la América de actual podría suceder?
Yo espero que sí. Y no solamente.
Pero tiene dudas.
No, bueno, confío. Yo confío. Mira, esto pasa. Esto de tener a este presidente, eventualmente, no sé si en 2 años o en 4 o en 6 se termina. Él es una persona. Mira, nosotros somos 57 millones de latinos en Estados Unidos. Él es uno. Y sí, sí tiene mucho poder. Sí lo tiene. Pero esto pasa. Él pasará. Y yo no sé, en realidad yo no sé ni siquiera si termina su periodo, pero incluso que lo termina, incluso que se reeligiera, él pasará. Nosotros vamos a estar ahí mucho después de que él ya no esté en esa posición.
Rosario Marín, un placer. Muchísimas gracias.
Encantada.